intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz, a Gil Domínguez, que están en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras, Natalia Rojas, Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola Lupita, muy buenas tardes. Un gusto estar otra tarde de domingo reflexionando con ustedes. Y bueno, les recuerdo a todas las personas que nos escuchan que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en @SóricoSinGénero, en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas, y en nuestro canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden escuchar nuestro podcast cada semana, al igual que en podcastudg.com. Muy buenas tardes, Estefanía, ¿tú cómo estás?
Hola Natalia, hola Lupita, un gusto estar acá nuevamente en otra tarde de domingo con ustedes y con nuestra querida audiencia. El día de hoy tenemos dos invitadas sumamente especiales con las que vamos a dialogar pues un tema de suma importancia, ¿verdad?
Sí, claro, el tema de hoy precisamente estaremos reflexionando sobre la violencia vicaria, una violencia machista y contra las mujeres que busca establecer, perpetuar y seguir reproduciendo patrones de poder, subordinación y sometimiento de los hombres hacia las mujeres, provocando daños irreversibles en los menores e hijas e hijos, en sus madres también. El pasado 31 de agosto, la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado de Jalisco aprobó el dictamen para tipificar como delito esta acción cometida contra las mujeres, las niñas y los niños. De aprobarse, implicaría la modificación a diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Penal, del Código Civil, de la Ley para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que define a este tipo de violencia como los daños físicos o psicológicos que la persona agresora ejerce con la finalidad de perpetrar un daño con quien mantiene o ha mantenido una relación y con la que tiene hijos e hijas en común. De aprobarse la ley para tipificar el delito de violencia vicaria en el Pleno de Jalisco, se sumaría a los 7 estados que ya han aprobado la ley, que son Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Yucatán, Zacatecas y Sinaloa. Para hablar de este tema, tenemos a invitadas de lujo, como ya lo decía Estefanía. ¿Quiénes son, Natalia?
Así es, pues bueno, yo agradezco muchísimo que se encuentre con nosotras esta tarde de domingo a Sara Ruiz. Sara, un gusto tenerte aquí. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Platícanos un poco de ti.
Hola, ¿qué tal a todas? Pues primero, muchísimas gracias por este espacio. Me da muchísimo gusto contar con este tipo de espacios en la radio porque pues son muy necesarios. Y además me dio mucho gusto escuchar que por ahí Gil Domínguez es quien produce. Fue mi profesor de locución hace ya muchos, muchos ayeres. Pero pues muchísimas gracias por el espacio. Pues no sé en específico qué quieran saber. En realidad, cuando se trata de una lucha, hacemos un montón de cosas. Y en este caso es una lucha que abarca muchas capas y en todas estamos inmiscuidas. Entonces, dependiendo de qué quieran saber o por dónde quieren que llevemos esta línea de ideas, estoy abierta.
Sí, pues lo primero es conocerte, Sara. Platícanos de ti, cuál es tu circunstancia, tu situación, en cuáles redes, movimientos estás justamente para impulsar esta tipificación del delito de violencia vicaria. Platícanos un poco de eso.
Claro, pues a ver, mira, yo formo parte de dos colectivas actualmente, una de ellas es Madre, Yo Sí Te Creo, la otra es la Alianza de Madres Protectoras contra la Violencia Vicaria. La colectiva de Madre, Yo Sí Te Creo, tiene 2 años. La fundadora no pudo presentarse hoy, pero pues es una de las colectivas más antiguas aquí en Jalisco contra la violencia vicaria. Y La Alianza, que es una colectiva más reciente, se conformó precisamente con algunas colectivas feministas también del Estado y las colectivas de violencia vicaria que también ya estaban bien conformadas. Bueno, yo caí primero a Madre y después de eso entre las distintas colectivas conformamos la alianza con el mismo propósito, ¿no? Atender directamente a las cuestiones que tienen que ver con las víctimas. Digo, yo de profesión me dedico a muchas otras cosas, pero en realidad puedo decir que ahorita, al día de hoy, mi mayor labor o la mayor actividad que tengo a lo largo de mis días es precisamente todo lo que tiene que ver con el trabajo de la colectiva, de las colectivas, y bueno, en ese sentido tenemos muchísimo trabajo, ¿no? Desde estar compartiendo, socializando la información que tiene que ver con la violencia vicaria, precisamente a través de las redes. Existen las dos páginas, la de Madre Yo Sí Te Creo y la de la Alianza de Madres Protectoras contra la Violencia Vicaria. Ambas están en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Por allá compartimos precisamente las actualizaciones que tienen que ver con el avance de la ley, que tienen que ver con la socialización del tema, cualquier dato que podamos nosotros estar jalando de distintos niveles con distintas instituciones, lo hacemos visible a través de las páginas. Lo mismo que algunos casos que se presentan, que llegan a oídos de la sociedad a través de medios o a través de las mismas páginas.
Muchas gracias por compartir todo esto. También a su vez nos acompaña la compañera Areli, que ha estado impulsando también diversas acciones en las diferentes colectivas. Areli, bienvenida.
Muchas gracias por el espacio. También formo parte de ambas colectivas, muy orgullosa de verdad de pertenecer a ambas colectivas y pues servir a mis compañeras y hacer acompañamiento y visibilizar sobre todo la ley vicaria.
Platícanos igual también un poco de ti para que te presentes y te conozca nuestra audiencia, y cómo es que comienzan con estos procesos de lucha, ¿no? De lucha para que se reconozca esta violencia.
Okay. Bueno, yo soy mamá de 2 niños, tengo un niño de 12 años y una niña de 6 años. Yo comienzo un juicio por pensión alimenticia y pues me quedé sin pensión y me quedé sin mi hijo el mayor. Ahora sí que mi agresor prefirió llevárselo y bueno, tenerlo con él antes que pues asumir su parte de responsabilidad. Llego a Madre Yo Sí Te Creo por mi hermana, que además es feminista y que dentro de sus redes encuentra la página. Entonces, llego a Madre Yo Sí Te Creo debido a que me dice mi hermana, ¿sabes qué? Esto que te está ocurriendo, mira, checa esta página, revísala, tienen apoyo psicológico, seguro te pueden ayudar en cuanto a lo legal, porque pues sí es un tema que de pronto se nos viene encima en saber, pues, cómo poder salir de esta situación que para mí ha sido tormentosa, pues, que de repente tener que salir de un juicio y me digan que en este momento ya mi hijo pues no se va a venir conmigo, porque pues en el juicio de escucha el niño comenta pues que quiere estar con su papá. Entonces me dice mi hermana que eso es algo, una práctica muy común, donde a los niños los hacen, ahora sí que los dañan psicológicamente para estarle hablando constantemente mal de la mamá, y me dice, mira, checa esta página. Entonces llego yo a Madre Yo Sí Te Creo, escribí, me pasaron el contacto de una asesora, una abogada que me cobró la asesoría, pero de verdad que me abrió un panorama completamente diferente. Ahora, bueno, pues luchando yo con que mi hijo regrese, y en medio de mis casos, ahora ya trabajo dentro de la colectiva haciendo acompañamientos con diversas mamás que están pasando justamente por lo mismo. Y ya lo veo como mi pasatiempo favorito. Me ayuda muchísimo. Luego en mi casa, mi familia es como de, oye, ya suficiente tienes, pero me hace muy feliz también el mismo hecho de poder ayudar a más mujeres que están pasando por lo mismo. Es así como llego yo a Madre Yo Sí Te Creo. Que además me gustaría compartirles que la fundadora, que no pudo estar aquí, tiene una historia particularmente muy, Pues muy padre, la veo como una mujer fuerte, pues, en este aspecto, y pues que le dio toda esta garra para poder crear estas páginas y seguir ayudando a mamás. Y ya ahora, pues ya somos muchísimas mamás dentro de un colectivo que trabajamos en conjunto para hacer diversos movimientos, diversas protestas. Hace 8 días estuvimos afuera de SECOFAM, que es el centro del DIF donde permiten las visitas supervisadas por el caso de otra compañera que llega igual al colectivo, que le sustrajeron a su bebé, a su nena, en una visita supervisada donde se supone que hay además vigilancia. Se la lleva el papá y tiene más de 40 días sin saber de la niña. Entonces, es ahí donde entra el colectivo. Vamos, llevamos lonas, pues de esta manera en la que nos gusta que la gente pase y se entere qué es la violencia vicaria. Compartimos trípticos. No sé, hay ciertas personas que se acercan a preguntarnos y muy amablemente también nos gusta compartir qué es lo que hacemos, qué es lo que estamos nosotros luchando, por lo que estamos aquí o por qué estamos ahí. Entonces, ahora sí que esto ya meramente se hizo de entre todo mi escándalo mediático, entre la custodia de mis hijos, ya se hizo meramente una pasión también estar apoyando a mis compañeras. Es así como llego yo a Madre Yo Sí Te Creo y a la Alianza de Madres Protectoras.
Pues muchísimas gracias, Areli y Sara, por estar con nosotras. Qué importante toda esta labor que han venido realizando para visibilizar esta violencia, la violencia vicaria, que ha sido tan común, tan invisibilizada y que es tan importante atender para poder erradicarla. Y bueno, de esto vamos a seguir hablando. Primero vamos a un pequeño corte y regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. Sórico. La tolerancia es relativa. 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 La aceptación. La aceptación es absoluta. Sórico.
Buenas tardes, estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. El día de hoy estamos reflexionando sobre la violencia vicaria y para hablar de ello se encuentra con nosotras Sara Ruiz y Areli Calderón. Y bueno, para empezar a reflexionar y sobre todo que las personas quienes nos escuchan empiecen a entender de qué va la violencia vicaria, pues háblenos un poco de esto, Sara, Areli. ¿Cuál es la característica de la violencia vicaria y por qué es tan importante estas acciones de tipificación para lograr pues una sanción y sobre todo pues la erradicación, ¿no? Que esta violencia deje de existir.
¿Qué es la violencia vicaria? ¿Por qué el nombre?
Bien, pues primero el término lo acuñó Sonia Bácaro, quien es perito forense, psicóloga forense. Ella es de nacimiento argentina y ahora vive en España. Y desde allá pues ha estado haciendo esta investigación que tiene ya bastantes años. El término ella lo acuñó en el 2012 y vicario como, no recuerdo exactamente las palabras, no sé, no tengo la mejor memoria, pero es a cambio de o lo llaman por interpósita persona, ¿no? Que es una cosa por la otra, básicamente. Entonces, el castigo de violencia vicaria, porque pues es eso, es un castigo, es una forma de tortura psicológica hacia las madres, hacia las mujeres madres, pues tiene que ver con un ciclo de violencia en realidad, ¿no? Cuando hablamos de violencia vicaria estamos hablando, como lo decía, de muchas capas. Es decir, comienza una relación heterosexual, ¿no? Con un sujeto. Este sujeto resulta ser una persona violenta. Resultado de esa relación violenta vienen los hijos. Y cuando la mujer decide terminar esta relación de abusos, de violencia y separarse del agresor, entonces sigue el castigo ahora a través de los hijos. Cabe mencionar que también puede ser a través de otras personas. Cuando no hay hijos, por ejemplo, puede ser a través de los hermanos, puede ser incluso a través de los padres. Sabemos de algunos casos en donde incluso ha sido a través de las mascotas, por ejemplo. Sonia Bácaro es muy clara cuando refiere este tipo de círculos de violencia. Ella lo empezó a notar a través de sus pacientes, quienes hablaban precisamente desde dos lugares. como víctimas de violencia vicaria, como madres, pero también como los hijos que tuvieron que vivir con esos agresores pues toda la vida y se dieron cuenta muy tarde que les habían sido negados los derechos de ver a las madres, ¿no? Entonces, por ese lado, la violencia vicaria, por eso digo que tiene muchas capas, porque en realidad en esos círculos de violencia que se vienen de una relación pueden ser muchísimas violencias las que se hayan vivido ahí, económica, física, psicológica, obviamente, emocional, y en muchos casos también pues sexual, y que es una de las más complejas. Entonces, bueno, en este entramado de violencias, cuando se corta este suministro, ¿no?, al agresor, pues claro, cuando hay una distancia, ¿a través de qué se puede, cómo se puede seguir haciendo daño a estas mujeres? Bueno, pues a través de los hijos. Ha habido por aquí de pronto como un tema de bueno, pero es que las mujeres, ¿no? Siempre estás ese señalamiento que hay que aclarar, las mujeres también hacen ese tipo de violencia, y pues no, en realidad hablamos de que sigue habiendo una diferencia sistemática entre mujeres y hombres, que por supuesto sigue habiendo un lugar de poder todavía para los varones en contra de las mujeres. Y esa diferencia es la que precisamente da espacio a todas estas violencias. Además, bueno, pues es un hecho que mientras esa distinción, ¿no?, que tiene que ver con el género, que tanto nos peleamos las feministas contra de eso, esta cuestión de género que permite espacios vulnerables todavía para las mujeres, pues abre la puerta que además entre la violencia institucional una vez que comienzan los temas de violencia vicaria. Entonces no es tan fácil cuando existe un problema de un tema de violencia vicaria, primero distinguirlo y después darle un seguimiento a través de instituciones o a través de las autoridades, precisamente por la complejidad que esto conlleva, ¿no? Yo, en lo personal, yo caí pues también aquí en este tema del activismo y estar dentro de las colectivas. Mi caso es un poquito inusual, yo estoy en la defensa, a mí no me han sustraído a mi hija afortunadamente, porque yo conocí del término antes de que esto ocurriera, es decir, conmigo la prevención fue lo que logró que pudiéramos cambiar a una estrategia legal funcional que evitara que a mí me sustrajeran a mi hija, pero no ha sido nada fácil. Entonces, precisamente por el entramado que tiene que ver con otras violencias que se abren, como la violencia institucional, que es muy fuerte, es muy grande en todo el país, especialmente contra las mujeres, bueno, pues ahí en esa nueva puerta también se abren otras cosas, ¿no?, que podemos hablar más adelante.
Bueno, muchas gracias. Es momento de irnos a otro pequeño corte de estación, pero no se preocupe, vamos a seguir conversando con nuestras invitadas del día de hoy acerca de la violencia vicaria. Vamos a un corte, regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. Sórico. La tolerancia es relativa. 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 La aceptación es absoluta. Sórico.
Y bueno, regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde nos está acompañando Sara Ruiz, así como Areli Calderón, quienes han estado impulsando en Jalisco los temas que tienen que ver con la violencia vicaria. Al irnos a corte, Sara nos estaba compartiendo las implicaciones y lo complejo que es entender y dimensionar los impactos de esta violencia en las mujeres, y que justamente atraviesa por diferentes dimensiones. Para entender un poco más qué es lo que implica esta violencia vicaria y que nuestra audiencia tenga esta claridad, Areli, ¿nos podrías compartir cuál ha sido cuáles han sido sus acciones como colectivas para visibilizar esta violencia, para hacer entender qué es lo que representa, lo que implica esta violencia contra las mujeres?
Trabajamos juntas en un colectivo y las acciones que de pronto hemos tomado, como les comento, es el acompañamiento. Cuando una mamá de pronto llega y nos comparte pues que fue víctima de violencia, pero como ya lo comentó Sara, que es un conjunto de violencias vividas, que es víctima de violencia y que, bueno, el papá terminó sustrayendo al menor, al niño, a los niños, a veces son hasta tres, hemos tenido diversos casos, y Nosotros como colectivas trabajamos mediante uno explicarles de lo que va la violencia vicaria y comentarles que la violencia vicaria además se sumó también a todas las violencias que ellas ya presentaron, ¿no? Anteriormente. Esto que hacemos nosotros es hacerles acompañamiento principalmente a CJM, que es el de la mujer, para que primero levanten su denuncia en contra de su agresor y también pues las acompañamos totalmente para que levanten su denuncia y sobre todo se queden protegidas, para que notifiquen a los agresores, pues que ya hay una denuncia, que ya está ahí este foquito rojo, y que ellas se queden protegidas para lo que venga, porque pues sí, como bien lo decimos, es una violencia que va en aumento, entonces para que ellas estén seguras. Además, pues en conjunto con otras instancias, también tenemos el acceso al tema psicológico, al acompañamiento pues psicológico y demás. Como les digo, también estos movimientos, el repartir los folletos, el repartir las calcas, el que la gente nos pregunte. Tratamos de hacer un evento una vez al mes haciendo cosas pues bonitas. Por ejemplo, les comparto, el mes pasado hicimos un muro de mariposas que fueron tejidas, que fue una réplica de una mamá de España, a la cual se le pidió permiso. Se tejieron estas mariposas y se hizo un muro frente a Musa aquí en Guadalajara, cerca del edificio de la UDG, donde colocamos nuestras mariposas con los nombres de nuestras infancias que fueron sustraídas, pues dejando ahí también pues pues para nosotros esa parte de visibilizar. Me da mucho gusto, por ejemplo, el que yo pase o que me esté dando mis vueltitas y veo que la gente se para y de pronto sí se pone a leer las lonitas que dejamos o a interesarse pues en lo que hacemos. Y eso pues me llena mucho, pues, porque como colectiva me hace saber que esto que estamos haciendo, pues es que más gente se informe y además, entonces te empiezan a recomendar, te empiezan a decir, oye, mira, es que fulanita está pasando por esto y mira, te paso su teléfono y márcale. Y entonces es cuando les hablamos y les decimos de la página y lo que hay y la asesoría y todo lo que, pues las encaminamos ahora sí para que ellas puedan tomar acciones. Eso es lo que se trabaja en la colectiva para hacer visible esto, pues.
Y perdón, volviendo un poquito a la pregunta que me hacían antes del corte, que de pronto con una pregunta se abren tantas aristas, ¿no? Que de pronto es difícil como agarrar todas juntas. Sobre el tema de la tipificación, ¿por qué es necesario tipificar en favor de una ley contra la violencia vicaria? Pues tiene que ver con acuerdos básicamente internacionales, ¿no? O sea, México se comprometió ya hace mucho tiempo a través de distintos acuerdos. Por ejemplo, uno de esos es Belén do Pará, contra las violencias precisamente que atañen a las mujeres. Se comprometió de esta forma a erradicarlas, a reconocerlas, ¿no? Erradicarlas, tipificarlas, y justo para allá es a donde nos estamos dirigiendo precisamente, a apoyarnos de estos compromisos que adquirió México hace ya mucho tiempo, precisamente con la intención de apoyar a las mujeres a que el piso sea un poquito más parejo, y mientras el piso no se empareje, pues lo que se tiene que hacer es tipificar las agresiones que vivimos las mujeres todos los días, las violencias que vivimos, para empezar, primero anotarlas, ¿no? Que existen, que se señalen, lo que no se nombra ya sabemos que no existe. Entonces empezar a nombrarlas, empezar a socializarlas y una vez con esto, pues empezar a ver cómo es que se construyen, cómo evitarlas y una vez que suceden, qué hacer al respecto. Entonces, por eso la ley está saliendo en función de estos acuerdos, que no es nada más México, este es un tren al que muchos países de manera internacional se han subido, que es muy necesario, sobre todo donde la desigualdad entre hombres y mujeres es tan notoria, y bueno, aquí en México sigue siendo muy notorio, por eso va encaminada para allá.
Sí, pues que es importante esto que nos mencionas de la tipificación, ¿no? Porque justamente la tipificación lleva al reconocimiento de esta violencia y sobre todo a la atención, la sanción, que es tan importante, ¿no? Al momento de hablar del derecho de las mujeres a vivir vidas libres de violencia, al igual que la prevención, ¿no? Entonces, pues bueno, desde lo que nos comentaba Areli, ¿no? Todos estos procesos de sensibilización y de activismo que ustedes han hecho para llevar a la sociedad, pero también a las instituciones del Estado, esta necesidad tan urgente de tipificar esta violencia, hasta, bueno, estas responsabilidades y obligaciones internacionales que nos comenta Sara respecto a qué tiene que hacer el Estado mexicano para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia vicaria, que es, pues, justo, ¿no? Estas obligaciones estatales. Y bueno, de esto queremos seguir platicando de regreso del corte. ¿Qué implica esta tipificación en el Estado? ¿Cuáles son las sanciones que se imponen para los agresores bajo esta modalidad de violencia? Y pues bueno, de eso vamos a seguir
hablando. Pero antes de irnos al corte, Natalia, si me permites, justo para que se vayan quedando con esta reflexión, nos quedan unos minutitos antes de irnos al corte, para preguntarles a ellas, a las dos invitadas de hoy, ¿ustedes han estado en el cabildeo con diputadas, con diputados? ¿Cómo encontraron la receptividad? ¿Qué encontraron respecto de esta ley cuando ustedes hablaban con diputadas, con diputados? ¿Conocían de estas violencias? ¿No las conocían? ¿Qué fue lo que encontraron ahí?
Pues mira, yo te puedo decir que el trabajo de cabildeo apenas va a iniciar, o sea, esta votación por la Comisión de Igualdad de Género apenas pues fue la semana pasada y justamente estamos en esa ruta de acercarnos. Hemos más bien hasta ahorita hecho un trabajo de investigación, ¿no? De quiénes son quienes tienen a cargo las acciones, quiénes van a votar, desde qué postura lo van a hacer. O sea, como un poco conocer los antecedentes de cada uno de los diputados, porque al final sabemos que muchos no están de acuerdo con esta ley porque creen que es un ataque a los hombres, ¿no? Y por supuesto que nosotros sabemos que no es eso, pero parece en el fondo que tiene que ver algo con ello y la realidad es que no es cierto. O sea, se le tiene mucho miedo a esta ley, por un lado, y por el otro también tenemos completamente aliadas y aliados que tienen muy claro porque han investigado un montón, porque tienen muy claros los acuerdos internacionales y casi casi que con la mano en la cintura, por supuesto que sí, tenemos su apoyo. Pero por eso, porque tiene que ver con la investigación, con que ellos solitos están haciendo todo este trabajo de explorar qué ha sucedido en otros países, qué ha sucedido en otros estados que ya está tipificado. Entonces, por ese lado todavía estamos en proceso, podríamos decirlo. Las acciones de acercarnos a los diputados, diputadas, comenzarán pues en esta semana precisamente. Y no sabemos cómo va a estar. En realidad, todo es como un volado en este punto. Queremos, obviamente, que pudiera haber un espacio en el que todos pudiéramos hablar así como se está haciendo aquí, pero sabemos que es difícil por la agenda de todos los diputados, pero definitivamente se tiene que socializar de viva voz, así como lo estamos haciendo, ¿no? Que no sea a través nada más de la lectura de la ley, sino que de verdad se acerquen, escuchen a las víctimas, escuchen las consecuencias de los casos en donde ya tenemos a niños recuperados después de esas sustracciones. O sea, toda esta información que está detrás puede ser muy útil para que ellos puedan entender la integralidad de la situación que estamos señalando.
Pues sí, qué importante esto que nos mencionas. Vamos a seguir reflexionando de esto luego de un corte. Regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. Sórico. La tolerancia es relativa. 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 La aceptación es absoluta. Sórico.
Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde hemos estado hablando sobre lo que implica la violencia vicaria y nos han estado compartiendo desde la incidencia que han estado generando desde la colectiva Madre Yo Sí Te Creo, así como la Alianza de Madres Protectoras, en donde compañeras que han estado incidiendo desde estas colectivas nos han estado clarificando qué es lo que nos implica, ¿no? Como sociedad y como instituciones, como Estado, el tipificar esta violencia y entenderla, ¿no? Dimensionar qué implica. Nos acompaña Areli Calderón y Sara Ruiz, quienes nos han clarificado qué es lo que nos implica. Estamos en este último bloque para ir cerrando este diálogo. Hay muchos temas que aún se tienen que abordar, pero uno de los temas prioritarios es el que tiene que ver con las consecuencias que enfrentan las madres que se enfrentan a este tipo de violencia. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Sara?
Sí, pues mira, tristemente una de las consecuencias de no atender estas violencias, pues de primera mano que entregar a niños, ¿no? Niñas con agresores, o sea, personas, hombres que ya se tienen bien identificados como personas violentas, pues es un arriesgue evidente, ¿no? Se les están entregando al cuidado sin vigilancia. Entonces, por supuesto que cabe esa posibilidad de que los niños y las niñas sigan viviendo de aquel lado violencia, que puede terminar en filicidio. Este caso que mencionaba, por ejemplo, Areli, acerca de las mariposas, precisamente es un caso de España, de Itziar Prats. Ella hizo este símbolo de la mariposa morada como la forma de representar la lucha contra la violencia machista después de que sus dos hijas fueran asesinadas por el padre. Entonces, bueno, esa es una de las tantas consecuencias. Otra tiene que ver con el suicidio. Es una madre que se siente muerta en vida porque le han arrebatado a las hijas, a los hijos, pues tiene una lucha muy grande, ¿no? Es un duelo que nunca concluye porque sabes que están en alguna parte, pero no tienes acceso a ellos. Entonces, el dolor en vida que se sufre de eso, por supuesto que puede terminar también por aquel lado en el suicidio. Y por otro lado están las consecuencias de que una vez que estos menores, niños, niñas, adolescentes hayan sido sustraídos, cuando se les regresa, si es que logran recuperarse estos menores, obviamente las consecuencias de vivir con agresores son muchísimas. Entonces sabemos de los poquitos niños que nosotros sabemos que se han recuperado, que hasta ahorita son 4 aquí en Jalisco, en esos casos, en todos, en los 4 casos, ha habido grandes violencias física, psicológica, obviamente, e incluso sexual por parte de los progenitores. Entonces, el arriesgue a dejarlos del otro lado sin devolverlos con la madre, pues es muy grande. Precisamente por eso, porque se tiene bien identificado que son violentadores. Entonces, por eso la importancia de notar en cuanto haya ciertos rasgos, que además es un patrón de comportamiento muy evidente de los agresores, poder notarlo a tiempo, poder hacer acciones que puedan precisamente evitar que un juez cambie las custodias o bien que el papá o la familia le ayude a sustraer a esos menores. Antes de eso, pues notar cuáles son los rasgos que tienen que ver con que el camino nos dirige hacia la violencia vicaria y poder evitar que esos menores terminen en las manos de una persona violenta.
Así es. Me gustaría agregar particularmente mi hijo, antes de decidir vivir con su papá, me le detectaron depresión severa y algunos trastornos. Entonces mi hijo es una persona que está medicada y es justo lo que comenta Sara, ¿no? Yo estoy acá tratando de vivir, pero con la incertidumbre de saber que mientras vivía aquí conmigo, mi hijo en la noche padecía de ataques de ansiedad que no lo dejaban dormir. Entonces, la revisión de un psiquiatra ya con un resumen ya médico de su particular condición, me preocupa mucho pues el hecho de que esté en manos de su papá y que esté cero medicado y que a pesar de que yo expongo ante el juez la condición pues de mi hijo, no lo tomen en cuenta y que aún con eso permitan que mi hijo en el juicio de escucha decida irse a vivir con su papá. Eso me tiene aquí pues angustiada todos los días. Trato de hacer miles de cosas entre mi trabajo y las actividades. Y pues trato de no rendirme porque tengo una niña de 6 años que sigue mis pasos, que bueno, son del mismo padre. Y entonces eso sí es como de pronto para mí doloroso, pues, porque digo, bueno, si el niño ya tenía trastornos, no sé ahorita realmente cómo los esté viviendo, si ya estén a lo mejor multiplicados al 1000. Y eso es lo que me deja un poco intranquila, pues la parte jurídica que no ve más allá de eso. Eso es lo que, pues sí, sí es importante que, y lo que peleamos, pues, es la lucha, pues. Es de verdad el hacerles saber que psicológicamente están dañando infancias y que no nada más son infancias, porque tenemos un entorno. O sea, no nada más estoy sufriendo yo. Aquí conmigo sufre mi hija de 6 años porque extraña a su hermano. Aquí conmigo sufre mi mamá, sufren mis hermanas. Tenemos más de 8 meses que no podemos ver el niño. Aunque tenemos custodia compartida, no nos permite el papá verlo. Y eso es otro punto que sí me gustaría tomar, pues los jueces no hacen como caso omiso a este tipo de cosas. Entonces, para mí sí es importante pelear por la ley vicaria porque en este caso, cuando la tipifiquen, para mí va a ser mucho mejor, porque entonces se van a tomar en cuenta de verdad el bienestar de estas infancias. Entonces, por eso sigo aquí, sigo en pie y sigo en lucha con mis compañeras para que de verdad esto ya sea una ley. Y es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a rescatar infancias. Como les comento, no nada más es mi hijo. O sea, mi hija que viviendo conmigo. También ella la tengo que estar llevando al psicólogo porque de pronto nos cambió la vida de la noche a la mañana. Entonces sí, para mí eso es importante, pues, y es lo que me gustaría transmitir y es lo mismo que dice mi compañera. O sea, en realidad, nos encantaría que esos niños ya recuperados, platicaran, pues, de verdad de lo que han vivido, porque honestamente, pues, regresan y no están bien, o sea. Te cuentan cosas que, híjole, o sea, que estuvieron viviendo. Y justo, nosotros mandamos a hacer unas playeras con un lema atrás que dice: un agresor jamás será un buen padre. Yo creo que eso nos deja mucho para reflexionar. Se los dejo ahí para que de verdad, pues esto yo creo que a cualquiera nos deja para reflexionar.
Sí, claro, sin duda. Y yo creo que muchas de las mujeres y de las personas que nos escuchan esta tarde se sentirán identificadas con ustedes, con estas violencias que han vivido, con este dolor, con este sufrimiento también, porque esto de esta guerra sucia, digo, que hacen muchos padres para dañar, por supuesto, a las mujeres, pero en esta guerra y en este buscar dañar a una persona, pues se llevan ahí a las hijas y a los hijos y que finalmente terminan siendo el botín de esa guerra, ¿no? Y un botín que va a tener repercusiones, como ustedes ya bien lo acaban de señalar, repercusiones físicas, emocionales, mentales, ¿no? Las afectaciones que se tienen a veces van a ser para toda la vida. Muchas historias que hemos recogido también nosotras desde el colectivo en el que estamos las tres, tanto Estefanía como Natalia, como yo, somos activistas defensoras de los derechos humanos, formamos parte de CLADEM y nos buscan muchas mujeres que viven situaciones similares a las de ustedes y que además con estas grandes violencias que pasan años, a veces se llevan a los hijas e hijos de bebés y luego ya cuando logran recuperarlos, ya son 10 años después, niñas y niños que ya ni siquiera les reconocen, que ya no hay un sentimiento de afinidad ahí cercano. Y bueno, eso es justamente lo que buscan, ¿no? Es que el daño sea permanente. Y bueno, pues agradecerles a ustedes esta lucha que dan, no solamente por sus propios casos, sino también por los que viven muchas mujeres, ¿no? Tratando de apoyarlas, conformar estos colectivos, convertirse en activistas. ¿Qué mensaje en final les darían a estas mujeres que nos escuchan? Darles datos, información de los lugares, las colectivas donde ustedes se encuentran, estos foros que ustedes realizan. Entiendo que ustedes realizan también foros mensuales para dar a conocer, dar más información sobre esto. Pues díganos acá, nosotros lo publicaremos también en nuestra página de Sórico y en nuestras redes sociales, pues para que quienes después de escuchar este programa y que además después lo quieran repetir, ya saben, en las plataformas que les dijimos al inicio de Spotify, que les dijimos desde el inicio, en YouTube, etcétera, y que pueda quede ahí plasmado los lugares, espacios donde también pueden acudir quienes se sientan que viven una situación similar. Hay que recordar que no solamente aquí en Guadalajara, este programa se transmite y nos escuchan en toda la red universitaria, en Jalisco, ya lo decíamos al inicio, en Ocotlán, Lagos de Moreno, Ameca, etcétera. Pero además, en América Latina tenemos una audiencia muy importante que desde otros países nos escuchan y que probablemente no habían sabido de estas violencias, sí la han vivido, pero no sabían darle nombre, ¿no? Y ahora ustedes se lo dan con esta claridad. Entonces, si para hacer este cierre, despedida, que nos digan, nos den informaciones de contacto.
Claro, pues puedo repetir las redes, está la página de Madre Yo Sí Te Creo y también la de Alianza de Madres Protectoras contra la Violencia Vicaria. Hay muchas colectivas de violencia vicaria en todo el país. Ya en conjunto de todas las madres que cobijan estas colectivas, somos alrededor de 6.500 mujeres ya que estamos padeciendo violencia vicaria. Y pues que si alguna de estas cosas que nosotros estamos narrando, situaciones, de hechos que nosotros estamos narrando, les suena familiar, pues que se acerquen precisamente a las colectivas. Aquí no somos una asociación civil como tal, o sea, no tenemos a nuestra disposición los recursos para poder movernos con toda la libertad. En realidad, pues somos madres víctimas, mujeres víctimas de muchas violencias que estamos uniendo esfuerzos para defender nuestros casos, para defender a nuestras crías y pues para dar el acompañamiento. La que sabe un poquito más nos comparte las que menos y las que así nos pasamos la información, pero en realidad no tenemos como tal una serie de elementos o de herramientas a nuestro alcance. En realidad es lo que nosotras vamos descubriendo, ¿no? Porque pues precisamente esto es una violencia que requiere mucho recurso. El recurso de la justicia es muy costoso y nosotras no lo tenemos. Lo que sí tenemos son pues mucha garra, mucho corazón, precisamente para darnos acompañamiento y para estar pensando, ¿ahora qué? ¿Ahora dónde vamos? ¿Ahora dónde tocamos puertas? Entonces, que si algo de esto les suena por ahí, que estén viviendo con una persona violenta o salieron de una relación violenta donde hay niños y tienen temor de qué va a pasar con las custodias, acérquense pronto a alguna colectiva precisamente para poder evitar que esta violencia comience, porque puede ser un calvario de muchísimos años.
Sí, pues muchas gracias. ¿Alguna palabra final? Bueno, ya estamos prácticamente en la parte final del programa, ya dijeron estas plataformas, estas redes donde pueden acercarse con ustedes, y pues no nos queda más que agradecerles, pues a ustedes, principalmente por estar acá, por compartir su lucha, y además es este ánimo que le ponen. A mí me encanta escucharlas, porque además con todo lo que viven, porque finalmente son incluso tragedias tremendas las que están ahí padeciendo, pero ustedes se les escucha con esta fuerza, con este ánimo tremendo a Vainilla Ruiz y Arely Calderón, a quienes les agradecemos muchísimo su presencia en Sórico en esta tarde. Y bueno, y a la audiencia de Radio Universidad, les recordamos que puede continuar, por supuesto, con la programación de la radio universitaria. Le invitamos a que sigan en la programación y le invitamos, por supuesto, a que nos acompañe en esta misma emisora el próximo domingo a la misma hora para escuchar Sórico sin género de dudas. Y ustedes y yo, Natalia, Estefanía, tenemos una cita también el próximo domingo para seguir reconstruyendo temas de género.
Sí, tenemos una cita el próximo domingo.
Hasta el próximo domingo.
Gracias. Yeah.
I think she likes me for the live camera action. Caught up in attraction. Time to post a pic and she don't even need a caption. Looks through the talk and I was trying to be the captain. About to break her leg, need an aspirin. Met her by the bar, said she just got her diploma. Said she's into soca, so I guess she knows her culture. We was meant to link, but that was way before corona. Hope our destiny's a child. I can be your soldier, maybe we could have a drink. Tell me what you think. We never had a label, but we were still in sync. Like the birds and the bees, the earth and the trees. We was intertwined like words in the beat. You was with me at my worst, just work with me please. Looking at your perks and it's perfect indeed. Had you for dessert, you deserve what you need. Feeling like a bird who emerged to be free. Found another bird, what a burst of relief. Sticking to my words, you was birthed to a T. So if we're talking stats, then you're 10 out of 3. I'm trying to stay forever, wasn't really trying to leave. Cause when you lose a loved one, you know you gotta grieve. Cause trauma manifests in many ways you won't believe. Confessions on my heart, so lady, take my lead. Anywhere you go, you know you're representing me. I could never let it be.
I wanna take it up a notch. Lay back for the labels. Lay back for the labels. Lay back for the trying to take us further. Lay back for the labels. Lay back for the labels. Lay back for the labels. I wanna take it up a notch. Lay back for the labels. Lay back for the labels. Lay back for the labels. Trying to take us further. Lay back for the labels. Lay back for the labels. Lay back for the labels.
We're still caught in this conundrum. Leave it to assumptions. I need you on the road, couldn't leave you at the junction. Still the finest woman in the 20 mile circumference. At any given function, got you on my conscience. I guess the question is, should we be official? Both in two minds, we were stuck up in the middle. I pray it never fizzled, at least we're being civil. Deciphering the riddles, catch it before it swivels. You made your mark like graffiti artists. A picture speaks a thousand words. I was hoping that we see the harvest. You seem the sweetest with your features. Need to leave the market. I'll be facetious in defeat. You know you've been a target. You know that you was intricately made. Your history is rich. Don't let them tell you you're a slave. Ancestors in the grave, they'll be smiling at us now. Everything that's happened's always coming back around. So put your feet up, be ready for the ride. Cause I'm about to take you to the highest of the highs. Your river runs deep, these seas could never die. We seek but never find. These meats were never wise. But never mind, guess we were in it for keeps. Was you in it with your heart? Would you win it with me? Nevertheless, through the stress, could you weather the seas? Guess it's time you turn your back on the streets.
I wanna take it up a notch. Lay back for the labels. Lay back for the labels. Lay back for the labels. I'm trying to take us further. Lay back for the labels. Lay back for the labels. Lay back for the labels. I wanna take it up a notch. Way to lay back for the labels. Lay back for the labels. Lay back for the labels. I'm tryna take us further. Lay back for the labels. Lay back for the labels. Lay back for the labels.
Thank you.
intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.